Vamos a hablar con Martín Kalos, que es licenciado en Economía, economista en jefe de la consultora Elipsis. Kalos, Fernando Piana lo saluda, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
Ah, ¿ya se puede hacer una pequeña evaluación de estos dos primeros meses en clave de negociación de la deuda, posicionamiento del gobierno argentino respecto a lo heredado y lo porvenir?
En verdad, siempre es difícil. ¿Por qué? Porque esto es un proceso abierto.
Sí, claro.
Y en verdad abierto en el sentido de que no concluyó, pero cerrado en el sentido de que no estamos viendo todo el juego, toda la negociación. Al contrario, estamos viendo solo declaraciones públicas hechas justamente en el sentido de una negociación. Entonces, si lo que se dice es lo que va a ocurrir o lo que está negociándose de fondo, o son señales simplemente para que esta negociación vaya en tal o cual sentido, es algo imposible de saber desde afuera.
Bien.
Dicho eso, está claro que hubo muy buenas señales, sobre todo el primer mes y monedas del gobierno de Alberto Fernández, donde se pudo volver a colocar deuda en pesos, cosa que el gobierno Macri no había podido hacer, donde se pudo abrir una instancia de negociación y se dieron señales concretas de que esa negociación iba ocurriendo. Y luego, en las últimas semanas, hubo algunos traspiés, quizás que algunos, a ver, de vuelta, acá es donde no se puede saber, no se puede determinar a ciencia cierta, porque no sabemos todos los pormenores, pero parecería haber habido errores y choques, o sea, una confrontación con una posición del otro lado de la negociación, que era al parecer bastante opuesta a lo que el gobierno pretendía. Entendemos, los y las economistas decidimos el tema, que mantiene una estrategia de un buen equipo, y obviamente toda estrategia contempla la existencia de traspiés, de pequeños desvíos, que hay que ir...
Y de cosas no dichas también, ¿no?
Eso, por supuesto. Por eso, el verdad, el resultado, o sea, puede juzgar cuando haya un resultado.
Lo que decía Kalos era que, a ver, de grado cero a lo que hay hoy, hay un avance en el sentido de una contención política internacional de socios del Fondo Monetario Internacional, un acuerdo, por lo menos de palabra, con lo que no se debe hacer en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y después exponer, y ahí va la pregunta o el pedido de tu análisis, sobre cuando un país no negocia con otro país, sino negocia con bonistas. Es otro carácter la negociación.
Sí, claro. Bueno, lo del FMI nunca fue el problema, porque esto lo dijimos de entrada ya un par de meses desde el Ipsis, sobre este tema, justamente sobre el tema de la deuda. Que con el FMI siempre podés, en el peor de los casos, quedar en un punto muerto, como si fuera caja de tarjeta de cambios, donde no te cobran más que los intereses, y incluso no hace falta casi ni negociar eso. Eso se terminaba dando porque al FMI tampoco le servía la alternativa que era que Argentina no pagara y punto. Eso, por ejemplo, es lo que Argentina hizo en los pocos años siguientes a la devaluación de 2002. A partir de 2003, Argentina hizo eso, y si recordás, no hubo una negociación abierta y explícita con el FMI que eso ocurriera. Bueno, algo sí podía repetirse. Así que esto que parecía que hay un principio de entendimiento con el FMI para avanzar de alguna manera, era lo lógico. Con los bonistas privados, como bien decís, que es lo más normal en cualquier país del mundo, no existen tantos créditos bilaterales entre países, sino que sobre todo estamos hablando de un sector privado financiero internacional que es el gran acreedor de la gran mayoría de los países. Que hace también si esto se sabe usar bien, hace un buen manejo sano de la financiación y las finanzas públicas, pueden ayudar a un proceso de desarrollo. Esa siempre es la idea. Bueno, en este caso de lo que se trata es de justamente cómo renegociar esa deuda privada para que esos acreedores no tengan que decirle a sus... Porque muchos de sus acreedores no son personas, no somos vos y yo.
Claro.
Estamos hablando acá de fondos institucionales, que pueden ser algunos bancos, pero sobre todo son fondos internacionales de inversión, que atrás tienen accionistas, tienen gente que puso guita. Entonces, ¿cómo hace el que maneja este fondo para decirle a sus accionistas, a sus inversores, sí, bueno, pero con Argentina tuve que aceptar que me paguen 30% menos, o que me paguen todo, pero me pagan dentro de 10 años? Esa es la lógica que hay que lograr. Que los gerentes, los dueños y los accionistas de estos fondos acepten que es una lógica que a ellos les sirva, que es una lógica que a Argentina les sirva, para que Argentina pueda empezar de vuelta a intentar desarrollarse. sino quedaremos todos atrapados de vuelta.
Y es interesante lo que decís, porque eso lleva a pensar, digo, de la lógica del otro lado es, yo le presté a un gobierno que aceptó una tasa del 7%, y en ese sentido tendrán ustedes que ver hacia adentro las responsabilidades políticas de tomar esa tasa y semejante nivel crediticio, ¿no?
Totalmente. Bueno, ahí el gobierno de Mauricio Macri tuvo una apuesta quizá que se mostró errada, pero bueno, con la teoría del lunes siempre, obviamente, aunque el riesgo estuvo ahí, lo dijimos muchos y muchas economistas, siempre dijimos que el riesgo de un endeudamiento tan rápido, tan masivo y de tan corto plazo, y en dólares, es el gran problema que el gobierno de Macri, por razón ideológica, no vio, iba a generar que ante el más mínimo descalabro, la situación explotara. Y es lo que pasó. Se explotó ante un mínimo descalabro. Entonces, lo que tenemos hoy es que se fue juntando en el último año y medio de crisis que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, esta crisis que continúa el día de hoy, que en breve cumplirá 2 años desde que explotó, ¿no? Se fue juntando mucha deuda para pagar en corto plazo. En los siguientes meses, siempre estábamos hablando de cuántos vencimientos había en los siguientes meses. Bueno, ahora estamos hablando de una deuda que en lo que va a ser 2020 no se puede pagar. No hay forma de conseguir esa plata por parte del Estado, sino es justamente renegociando toda la deuda, renegociando cuándo se paga cada cosa y en todo caso después procurándose un flujo de divisas que le permita pagar eso. Eso es lo que se está intentando renegociar y por eso es importante esta reestructuración integral de la deuda, sea, y esto lo dice muy bien Martín Guzmán, el ministro de Economía, que sea una negociación que lleve a la deuda a un lugar sustentable y donde Argentina tenga capacidad de pago.
Claro.
Año a año.
Porque también eso es un beneficio para los acreedores. ¿De qué sirve tener un país apretado que no puede pagar, y eso lo sabe todo el mundo, a un país que renegocia un plazo de pago y un tipo de pago donde se puede llegar a cobrar algo, digo, ¿no?
Claro, donde se puede llegar a cobrar todo lo prometido, o todo lo que se negocie, por supuesto. Pero sabiendo año a año cuánto cobrar.
Claro.
Si Argentina tuviera que pagarlo, lo que dice los contratos que tiene que pagar en 2020, no tiene manera, entonces a algunos no les va a pagar, y lo que va a terminar pasando es que no le va a pagar a todos. Entonces eso no es cierto, que no le conviene a nadie. Lo que pasa es que las posiciones de fuerza son distintas, porque no es lo mismo la importancia que tiene la deuda con estos acreedores privados para Argentina, que es mucha, que la importancia que tiene Argentina dentro del total de capital que tienen estos inversores privados, que es muy poco. Argentina no es un lugar donde haya impuesto tanta proporción de su plata en general estos acreedores privados.
Claro.
Así que quizás están en una posición, hay distintos lugares desde los cuales pararse con fuerza para negociar, pero bueno, no es una negociación fácil esta.
Claro. Finalmente, Carlos, hace unos días hablamos con Eric Toussaint, que nos decía: yo no puedo entender, palabras más, palabras menos, cómo Argentina tomó crédito con esa tasa leonina cuando en Europa se da tasa negativa o al 0%. ¿Hay alguna previsión de hacer una ley o algo que obture hacia el futuro tomar, digo, porque los economistas también se encargan de la parte política, de tomar créditos en una tasa internacionalmente reconocida?
El tema es que la tasa internacionalmente reconocida se mide de varias maneras. Siempre se mide con esto, que este índice tan famoso que conocemos bien en Argentina, que es el riesgo país. Que lo que intenta medir justamente es la diferencia de tasa que tienes que pagar por encima de los países más seguros del mundo, que siempre se considera el bono de la Fed de Estados Unidos, ¿no? Perdón, del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, Argentina, lamentablemente, por distintos motivos, esa era la tasa de interés que le tocaba pagar a nivel internacional, y para ir bajándola requería distintas políticas y también ir mostrando que iba a pagar su deuda durante un tiempo, cosa que obviamente no estamos pudiendo hacer ahora. Pero yo creo que la discusión no es tanto si el sistema financiero internacional está dispuesto a darnos a todos los países a la misma tasa, a una tasa baja, porque el sistema internacional en este caso, o sea, es que lo que va a hacer es decir, no, si me obligan a prestar, por decir algo, al 1% en dólares, no al 9% que yo le estaba cobrando a Argentina, entonces a Argentina no le presto porque yo considero que Argentina es riesgoso.
Claro.
Esa lógica, que es la que hoy impera en el sistema financiero internacional, es una lógica válida. Lo que habría que repensar en todo caso son un montón de cuestiones. Punto uno es, bueno, ¿con qué objetivo se presta la plata? ¿Por qué esos riesgos se toman así? Y sobre todo, ¿ya me estabas cobrando el riesgo con esa tasa leonina, como decías vos, o una tasa más alta que la del resto de los países, te diría cualquiera? Si ya me estabas cobrando el riesgo de que yo no te pagara, ¿por qué ahora que no te puedo pagar decís que, bueno, no sé, los fondos buitres te van a amenazar con un juicio? ¿Por qué quieres cobrar el 100%? Si yo te estoy pagando más intereses como para compensarte el riesgo de que esto ocurriera. Yo ya te estuve compensando esta eventualidad. Esa es una cuestión, esto yo la digo así en términos muy ambiguos, muy abstractos, muy filosóficos, no va a ocurrir, no está en discusión en ningún lugar del mundo, porque es algo que se da de bruces con cómo funciona el sistema internacional. Pero son preguntas que desde el punto de vista completamente filosófico,
hay que hacerse
son preguntas válidas.
Claro.
Y después toquitan que lo que hay que hacer es entender cómo funciona el capitalismo mundial. Estamos hablando, uno no puede decir, bueno, yo querría pagarme la tasa.
No
funciona así, y hay que entender por qué, porque no es tampoco ilógico.
Muy bien, Martín Kalos, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Por favor, un placer.
Que tengas un buen día. Es licenciado en Economía, economista en jefe de la consultora Elipsis.